Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de siempre les contamos que hoy en Telescopio abordamos el efecto del COVID-19 en el marco de la guerra tecnológica por la supremacía en la tecnología 5G.
Entrevistamos al consultor y analista político de origen brasileño, Décio Machado.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al COVID-19 el 11 de marzo, China estaba en su peor momento a nivel de casos y muertes, pero había empezado a controlar la crisis y a aplanar la curva de contagios.
Hoy por hoy es el primer país en volver de manera paulatina a la normalidad, en especial en la ciudad de Wuhan, donde el 31 de diciembre se detectó el primer enfermo por esta nueva cepa de coronavirus de origen animal.
La capital de Hubei fue la más afectada del gigante asiático, que registró 50.333 contagios y 3.869 muertes, según los nuevos datos agregados.
Entre enero y abril, la segunda economía y el mayor exportador e importador del planeta detuvo su producción, paralizando al resto y haciendo caer estrepitosamente a los mercados bursátiles.
Pero ya está demostrando signos de reactivación, mientras que la mayoría de países tiene todavía pronóstico reservado en cuanto al impacto sanitario, económico y social que sufrirán.
Si bien en las otras grandes economías globales, como las europeas y Estados Unidos, tuvieron sus primeros casos de COVID-19 en enero, la demora en tomar medidas provocaron un descontrol sanitario.
Por eso reina la incertidumbre a la hora de establecer cuándo se podrán levantar las medidas de aislamiento social que detienen la producción, el comercio, las actividades en general.
La pandemia domina desde hace meses la atención mundial, relegando a un aparente segundo plano los temas que dominaban el circuito informativo y eran parte de una pugna por el liderazgo mundial.
Este 6 de abril, la cadena Hispan TV retomó uno de estos temas y así lo presentó.
Estamos ante el despertar de una nueva civilización. No solo es una nueva generación de teléfonos celulares, es la implementación de lo que será una nueva forma de vivir. La tecnología 5G. Ciudades inteligentes, coches sin chofer, cocinas automáticas, lavadoras, quirófanos y hasta drones, todos conectados a la misma red que tendrá una capacidad increíble. El 5G además será un nuevo poder militar. Quien controle 5G controlará el mundo. ¿Y sabe quién está a la cabeza? No es Estados Unidos ni Rusia. Esta es la verdadera guerra del futuro que ya está aquí. Y esta es la razón por la cual Estados Unidos no deja de atacar a China.
El virus chino, lo llamó el presidente de Estados Unidos Donald Trump al COVID-19 al inicio de la crisis, cuando aseguraba que su país no sería perjudicado.
También acusó al gigante asiático de ocultar información y suspendió sus aportes a la OMS por ser cómplice de China en este asunto, alegó.
La respuesta no se hizo esperar.
El portavoz de la Cancillería china, Ken Xuan, advirtió el jueves que la práctica de ciertos políticos estadounidenses de atribuir la culpa a China por el brote de COVID-19 es inmoral e irresponsable y no ayudará a prevenir y controlar la epidemia en Estados Unidos. El portavoz puntualizó que cada minuto perdido en difamar y quejarse sería mejor gastado en fortalecer la respuesta nacional y la cooperación internacional.
Pero la imagen internacional de ambos ante esta enfermedad es bien distinta.
Mientras que la de China es positiva, la de Estados Unidos toca fondo.
El país gobernado por Trump es acusado hasta de secuestrar insumos médicos destinados a socios estratégicos como Alemania e impide que países como Cuba, Irán o Venezuela reciban apoyo humanitario y financiero para afrontar la enfermedad.
Por eso, sostiene nuestro entrevistado, el coronavirus consolidará un proceso que con el 5G como bandera colocará a China a la vanguardia.
Compartimos, si les parece, la entrevista con Décio Machado.
Con nosotros, la voz del experto.
Decio, realmente es un gusto poder recibirte por primera vez aquí en Telescopio de Sputnik. Bienvenidos y gracias.
Muchas gracias, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes y a vosotros, evidentemente.
Estimado, estás siguiendo este tema, he visto varios artículos tuyos que marcan la relevancia, como todos lo sabemos, que tiene esta tecnología que no termina de llegar, pero que sin embargo se nos va metiendo de a poquito en la vida. Hablamos del 5G, Decio. ¿El coronavirus frenó el avance?
Bueno, yo creo que el coronavirus va a agudizar de alguna forma. O sea, ahora mismo evidentemente frena el avance porque hay una paralización, digamos, en todos los espacios de investigación tecnológica, desarrollo tecnológico, producción, etcétera. Pero creo que de alguna forma, digamos, esta pandemia, esta crisis global, que es una crisis que evidentemente va a tener un impacto desconocido para nuestras generaciones, es decir, habría que remontarse a los periodos de posguerra, de las guerras mundiales, es decir, para ver algo con este impacto, va a marcar de alguna forma, digamos, una aceleración del proceso hegemónico a nivel geopolítico de China, y en este sentido entiendo que el desarrollo de la tecnología 5G, donde los chinos además ya tienen, digamos, de alguna forma ventaja con respecto a su otro competidor que son los Estados Unidos, de alguna forma esto se verá incentivado, con lo cual me temo que estimo que no habrá una paralización del desarrollo de la tecnología 5G, sino lo que veremos es que se impone la tecnología 5G asiática sobre, digamos, la que hemos conocido en los hemisferios occidentales.
A ver, Decio, llegábamos a fines de 2019, inicios del 20, con un supuesto acuerdo en la guerra comercial Estados Unidos-China, sabíamos que el 5G formaba parte de esta disputa, la presión de Estados Unidos directamente a países concretos para que no adopten la tecnología china. ¿Por qué piensas tú que esta pandemia en realidad consolida el posicionamiento chino?
Bueno, yo pienso que consolidar el posicionamiento chino, porque el impacto que está teniendo la pandemia en Estados Unidos, lo que va a tener, evidentemente va a ser mucho más fuerte del que lo ha tenido en China, pese a que Wuhan sea el epicentro inicial de esta pandemia. Hoy el epicentro son los Estados Unidos, digamos, las curvas, las tendencias, es decir, de contagio, de fallecimientos, etcétera, están en un proceso acelerado, y me temo que va a ser muy complejo para la economía estadounidense, digamos, reponerse de este impacto. Cuando digo muy complejo me refiero a que se repondrá, es decir, pero va a necesitar un tiempo, digamos, un proceso del que muy superior al de la economía china, y en este sentido esto posiciona a China, digamos, en situación de ventaja en el marco tanto de la competencia tecnológica como de la guerra comercial, como de la hegemonía sobre el sistema mundo. En ese sentido, creo que los chinos van a ser los grandes ganadores, digamos, en esta crisis.
Yo había pensado, y formaba parte de las preguntas que quería hacerte, que adelanto a raíz de esto que tú estás comentando, que también a nivel de la cooperación, la solidaridad de las potencias frente a la crisis, creo que también deja huellas, porque por un lado vemos cómo Alemania denuncia que Estados Unidos le retiene barbijos para su policía en Berlín, mientras, por ejemplo, Rusia y China, para ampliar un poquito el margen, apoya, coopera, comparte información, incluso envía insumos para enfrentar, cuando no médicos, para tratar a los pacientes. ¿Eso también influirá, dices tú, Decio?
Yo creo que efectivamente eso forma parte, digamos, de la nueva reposicionamiento de determinados países en el marco geopolítico internacional. Digamos que siempre se ha planteado que la cooperación, sobre todo en América Latina, que la cooperación rusa, nos decían que la cooperación rusa era una cooperación interesada, que la cooperación china era una interesada, es decir, y sin embargo la cooperación estadounidense, la USAID, es decir, se veía evidentemente bajo un velo publicitario, es decir, como algo que tuviese visos más humanitarios, y yo creo que en este momento lo que estamos asistiendo es a un punto de inflexión sobre esa lógica. En Europa pasa exactamente igual, es decir, hoy estamos asistiendo como médicos chinos, incluso cubanos, están llegando a Italia, o están ya instalados en Italia, digamos, para plantear alternativas o soluciones, políticas públicas, es decir, en materia de salud, ante la crisis que sufren los italianos con el COVID-19 y, digamos, los norteamericanos están absolutamente desplazados de esta realidad, o en Alemania, como tú bien dices. Creo que estamos asistiendo, digamos, a un cambio epocal en lo que tiene que ver en la relación entre países y lo que tiene que ver con los digamos con la hegemonía hemisférica. Creo que los Estados Unidos, evidentemente, como te van a perder posiciones en el marco global.
¿Y cómo ves este análisis en función de lo que pueda pasar en noviembre? Hay varias encuestas ya que dicen que la gestión del COVID-19 en Estados Unidos le puede costar la presidencia a Trump, que de alguna manera rompió con la línea que venía trazando Obama de intentar posicionarse como un líder positivo, firmando acuerdos con Irán, descongelando las relaciones con Cuba. Un cambio de mando en Estados Unidos, ¿puede frenar este declive, digamos, como potencia número uno?
Bueno, yo creo que hay una situación de desespero por parte del gobierno norteamericano que se visualiza en algunas, desde el punto de vista político, que se visualiza en algunas acciones. Recientemente nos hemos enterado de que se van a entregar cheques de ayuda, es decir, para personas y familias, es decir, en Estados Unidos, de $1,200. Eso va, digamos, a expandirse por 70 millones de personas y por primera vez esos cheques, es decir, van a tener la cara del actual primer mandatario de la Casa Blanca. En este sentido, es decir, estamos viendo acciones de carácter populista que responden un poco a esta situación que estás planteando. En segundo lugar, es verdad que de alguna forma su oposición política, en este caso Biden, digamos, está metido en la casa, confinado, es decir, mientras el presidente de los Estados Unidos puede de alguna forma hacer campañas de estas características. Pero creo que, evidentemente, el impacto de la crisis va a pesar sobre, digamos, la percepción que existe sobre Donald Trump. Me parece que esta crisis del COVID-19 es el fin del populismo en los Estados Unidos. Lo digo con toda honestidad.
De hecho, volvamos entonces a la región y al 5G puntualmente y su desarrollo. He estado repasando noticias recientes sobre el anuncio de varios países que no van a estar realizando las subastas de espectro que tenían pensados para 2020, que era el año que se iba a instalar en la región. Hablo de México, de Chile, de Ecuador, de Brasil, por ejemplo. ¿Qué información tienes tú?
Sí, ciertamente hay múltiples países importantes, además, en la región, que han manifestado su falta de voluntad por incorporar la tecnología 5G, porque todavía tienen mucho de banda para, digamos, lo que son las tecnologías 4G, es decir, sí, no están cubiertas y que, por lo tanto, no piensan hacer esa inversión. Sin embargo, yo creo que, igual que la tecnología 4G cambió, digamos, la economía mundial, es decir, nos encontramos con empresas hegemónicas en los mercados internacionales, como son Uber, Cabify, Amazon, Airbnb, empresas de estas características, es decir, la tecnología 5G va a generar nuevos modelos de negocio con nuevas empresas hegemónicas, es decir, basadas fundamentalmente en la robótica y en Internet de las Cosas. Quiero decir con esto de que, con independencia de lo que manifiestan hoy los gobiernos latinoamericanos a este respecto, va a depender de las tendencias del mercado global que estos gobiernos se vean, o que nuestros países se vean obligados a incorporar la tecnología 5G, porque se lo va a imponer, digamos, las tendencias mundiales en el comercio internacional.
¿Y cómo ves la posición de los gobiernos? ¿Depende del signo ideológico que hoy por hoy está al frente de cada país para terminar de resolver con qué proveedor va a priorizar el desarrollo de esta tecnología, decía?
Claro, eso ha sido la situación que hemos vivido hasta antes de, digamos, la expansión de esta pandemia. Evidentemente había una fuerte presión por parte de los Estados Unidos para no incorporar, digamos, la tecnología. Sí. En esta materia, es decir, sobre todo en los espacios periféricos de influencia norteamericana. Pero me parece que, como te decía, volviendo a lo que comentábamos anteriormente, sí, me parece que vamos a asistir a un punto de inflexión sobre esa realidad. Me parece que los Estados Unidos posiblemente dentro de 3-4 meses, es decir, no van a tener la capacidad de influencia, es decir, que tenían antes de la generación de esta crisis, y por lo tanto es muy posible de que nos encontremos con posiciones más pragmáticas por parte de nuestros gobiernos a la hora de plantear quiénes son los proveedores o los copartners, es decir, en la incorporación de la tecnología 5G en América Latina.
Brasil pareció dar una señal clara en eso, porque incluso siendo un aliado y existiendo una amistad entre Trump y el presidente Jair Bolsonaro, le dijo que sí a China, incluso, que le iba a reservar un espacio para su 5G.
Sí, sí, por supuesto. Además, los chinos son bastante pragmáticos en este sentido, ¿no? Quiero recordar que, digamos, a pesar de que, por ejemplo, un gobierno como el de Venezuela se haya mantenido a base de créditos chinos durante los últimos años, por ejemplo, las visitas del primer mandatario chino a América Latina, realizó más visitas, por ejemplo, ante un mandatario como Mauricio Macri en el momento que gobernaba en la Casa Rosada, más que las que realizó en el Palacio a Maduro, ¿no? Quiero decir con esto de que me parece que los chinos en ese sentido son bien pragmáticos y el tipo de planteamientos que de alguna forma salían de la Casa Blanca para presionar a estos gobiernos hoy posiblemente estén bastante más mermados. Me parece que hay menos capacidad de presión en ese sentido y por lo tanto nuestros gobiernos tendrán opciones, posiciones más pragmáticas y las posiciones pragmáticas, seamos claras, es con la tecnología asiática. Esto es una cosa evidente. Llevan 2 años de ventaja en el desarrollo de la tecnología 5G con respecto a los Estados Unidos y posiblemente después de este impacto pueden acelerar ese nivel de avance, ¿no?, de desarrollo tecnológico.
¿Tenés una opinión formada ya sobre qué país de la región está mejor parado en cuanto a infraestructura, capacidades para absorber este boom tecnológico que va a ser cuando esté instalada la red en su máximas posibilidades?
Bueno, yo creo que, digamos, en los países que mayor desarrollo tecnológico tienen, mayor inversión en I+D y mayor capacidad de generar innovación tecnológica. Ahí, digamos, Brasil, por ejemplo, es un país, es decir, con una industria, por ejemplo, en software libre, una industria propia en software libre nacional que le elimina de patentes con respecto a las patentes fundamentalmente norteamericanas, etcétera. Bastante avanzada. Me parece que países de estas características, es decir, donde donde la academia, es decir, sí tiene fondos para investigación, donde de alguna forma se han desarrollado, digamos, modelos de desarrollo productivo con valor agregado, etcétera, que no son muchos, lamentablemente, en América Latina, pero que algunos hay, en ese sentido me parece que son los países que mejor están posicionados, digamos, para incorporar la economía 5G. Me parece que Brasil es un referente, México podría ser otro en un momento determinado, pero creo que vamos a asistir un poco, son las potencias, las subpotencias regionales de alguna manera.
Bien, Decio, para ir cerrando, agradeciéndote el tiempo y retomando un poco el inicio de la conversación, pensando en la tecnología, todo lo que se dice que va a ser posible hacer, hubiera sido otra el abordaje, me imagino, de esta pandemia con un 5G ya desarrollado, incluso por las posibilidades que da en telemedicina, ¿no?
Por supuesto, hay que tener en cuenta de que además gran parte del desarrollo en investigación en materia de salud que tiene que ser, digamos, priorizado después de esta pandemia, quiero decir que digamos, los expertos, los analistas en esta materia, las universidades de Harvard, de la Johns Hopkins, es decir, la Royal Imperial College en Londres, etcétera, están dejando tesis de que estamos asistiendo a la primera oleada de la pandemia, es decir, podría haber una segunda oleada del virus y en ese sentido va a haber que meterle mucho al tema de investigación en todos los sentidos, es decir, pero evidentemente en materia de salud. E evidentemente la tecnología 5G tiene pros y tiene contras. Sus contras posiblemente tengan que ver con el nivel de control disciplinario que podría ser aplicado por estamentos de poder a través de la tecnología 5G. Los pros, evidentemente, tienen que ver con, digamos, facilitaría modelos de investigación, desarrollo y mecanismos de control con respecto, por ejemplo, a lo que estamos viviendo en este momento.
Clarísimo, Decio Machado, desde Quito, Ecuador, te agradecemos mucho este primer contacto. La seguimos siempre y cuando puedas.
Por supuesto que sí. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Hasta aquí, Telescopio.
Si quieren seguir comunicados, nos pueden escribir a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.